1:06, estás en COPE más Vitoria, 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días, saludos de David González y de Alicia Calleja aquí. Encantados de reencontrarnos contigo una semana más para empezar la semana y para despedir poquito a poco el mes, que nos queda, bueno, un día y medio, ¿eh? Porque mañana, 31 de octubre, todos preparando además el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, que será festivo nacional además, y tenemos muchas actividades por aquí para contarte y muchas otras cosas de las que se están hablando en nuestras calles esta mañana. Primero vamos a ver cómo está la situación del tráfico y el tiempo. Sala de pantallas, Loli, muy buenos días.
Buenos días. ¿Sí? En cuanto a avisos para hoy, informar del corte de carril bus en la calle Francia entre Abrevadero y Portal del Rey y en Portal del Rey entre las calles Francia y Nueva Fuera. También informar de la ocupación de carril en Pío XII a la altura de 12 de octubre. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, ya has visto que se ha ido volviendo un poquito más soleado, ha entrado más luz, el viento es del suroeste con algunas rachas fuertes y temperaturas en ligero a moderado descenso. Las mínimas se darán al final del día, vamos a llegar a lo que tenemos ahora mismo, ¿eh? A una máxima de 14 grados que hay ahora en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Estamos todos esperando, ¿verdad?, ese Día de Todos los Santos, ese día 1 de noviembre para arrancar un mes muy especial también, que nos lleva casi ya a pensar en la Navidad. Pero tenemos muchos actos todavía. Tenemos, por ejemplo, mañana una fiesta para las familias. Y además será en un entorno precioso, en el Santuario de Estíbaliz. Las Hermanas Peregrinas de la Eucaristía han organizado esta fiesta para toda la familia en el Santuario de Estíbaliz mañana 31 de octubre, este martes 31 de octubre, víspera de este Día de Todos los Santos. Una iniciativa pensada especialmente para los más pequeños de la casa, ¿eh? Y vamos a tener contenido educativo, lúdico y, por supuesto, cristiano en estas fechas en las que toda la sociedad pues ha puesto desde tiempo su mirada en sus santos y en sus difuntos. Hablamos con la hermana Fátima desde Estíbaliz. Muy buenos días, hermana.
Muy buenos días, Dios les bendiga.
Lo mismo le decimos, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE. ¿Cómo va a ser esta fiesta? Ha sido pensada, como decimos, para toda la familia, ¿verdad?
Sí, sí, ha sido pensada para toda la familia, donde tendremos actividades pues conjuntas para los niños con sus familias. Tendremos también momentos de oración, compartir algún aperitivo. Y bueno, se ha tratado de preparar como para poder resaltar, dar el realce, pues también en esta víspera de la fiesta de Todos los Santos, para recordar ese llamado que tenemos todos a la santidad, ¿no? Ese llamado universal a la santidad, porque también, como decía Santa Teresa de Calcuta, que nadie está excluido de este llamado, y bueno, para poder aprender lo que la Iglesia nos dice también de manera lúdica y catequética, pues estamos invitando pues a toda la familia y dando también incluso pues realce a los niños, ¿no? Para también compartir con ellos este día.
Y además, esta fiesta es muy especial porque por primera vez se ha tenido en cuenta un juego de palabras, ¿verdad, hermana? Porque sabemos que para nosotros lo importante es el Día de Todos los Santos, pero nos ha sobrevenido desde América Halloween, ¿verdad? Entonces, como los niños y niñas se disfrazan y para mantener ese espíritu de que ellos también mantengan la fiesta, se ha decidido poner el nombre de Halloween y tener ese motivo especial, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, lo que también significa esas palabras, ¿no? La santidad gana, la santidad vence, pues es para recordarnos también el llamado que cada uno de nosotros tenemos, que es a la felicidad, porque precisamente significa eso. El hecho de que estamos llamados a ser santos, estamos llamados a ser felices, y sabemos de que la felicidad tiene un nombre, tiene un rostro, y que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso los santos son los amigos de Dios, los amigos de Jesús. Entonces, pues por eso se trata de que puedan venir los niños vestidos de santos, pues, para recordar a cada uno de ellos y cómo ellos pudieron responder a esa invitación del Señor a ser esos amigos íntimos que manifestaron pues la belleza del amor de Dios en cada una de sus personas.
Qué interesante. Bueno, pues mañana, martes, vamos a decir que a partir de las 5:30 de la tarde, 17:30, este maravilloso templo románico que tenemos alrededor, cerquita de Vitoria, en Estíbaliz, acogerá esta gran fiesta de la familia. Después, el día 1, fiesta grande, para recordar a todos los santos, y el santuario acogerá una misa a las 12, presidida por el capellán de Estíbaliz, el padre Rafael. También el obispo de Vitoria presidirá una vigilia de difuntos el miércoles 1 de noviembre a las 21 horas, a las 9 de la noche, en la iglesia de San Antonio, en la céntrica plaza del General Loma. Y es que son días muy especiales y queremos compartirlos. Y hermana Fátima, estamos deseando hacerlo este martes a las 5:30 y en Estíbaliz, con esta fiesta para la familia, donde vamos a disfrutar todos, pero donde vamos a tener dentro también ese sentimiento hacia los nuestros, hacia los que no están y hacia los santos, ¿verdad?
Sí, sí, y también hemos preparado para aquellos que tal vez no puedan asistir el 31 a las 17:30, el primero, que tenemos la celebración de la misa a las 12 del mediodía. Después de la misa también tendremos actividades para los niños y la familia, para que incluso aquellos que no han podido participar el día anterior, pues puedan tener también participación el día primero. Uh-huh. Incluso dentro de estos dos días tendremos también alguna obra de teatro para los niños, etcétera.
¡Uy, estupendo! El día 1, después de la misa presidida por don Rafael, ahí en Estíbaliz, actividades lúdicas, como dice la hermana Fátima, para familias, y un picoteo para celebrar la jornada y después más actividades. Estaremos atentos. Muchísimas gracias, hermana Fátima. A todas las demás también. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Que Dios les bendiga.
Lo mismo. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Monday, Monday, so good to me.
Y nos vamos a tomar ahora nuestro cafetito de los lunes, ese cafetito que nos tomamos tan agradable con nuestro querido historiador Eduardo Inclán, para hablar de esos temas que se hablan aquí a nuestro alrededor, en otras mesas, donde también están tomando el café o están tomando ya el vermú, su mosto, así de mediodía, y sus pinchos, que además vamos a hablar de pinchos. Eduardo Inclán, tú eres muy de pinchos, buenos días.
Sí, 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 la verdad es que sí, buenos días. Es una cocina en miniatura que la verdad es que cada vez están consiguiendo cotas mejores, de calidad, de innovación, y la verdad es que Álava, en ese sentido, tenemos la suerte de vivir en un territorio donde el pincho es una joya.
Es verdad. ¿Cuál es el tuyo preferido, Eduardo? Si te tengo que decir, venga, pídete un pincho, ¿tienes alguno en mente?
Hombre, un clásico siempre es el de tortilla de patata. Yo creo que ese es imbatible.
Sí, ¿verdad?
pero es verdad que tenemos pinchos como el de este fin de semana, que es que la fotografía solo ya dan ganas de comérselo a bocado.
Hablas de la alquimia, ¿verdad? ¿Verdad? El ganador, Cristian Solana, del restaurante El Puntido de la Guardia, se ha alzado con el primer premio en la edición número 15 ya del concurso internacional de pinchos y tapas medievales celebrado en la localidad de Guipuzcoana de Hondarribia. Así que, bueno, también ha habido un segundo y un tercero, el segundo de Gorka Irisarri, y también para la originalidad, para Severiano García. Es que ha habido muchos, pero fíjate, ver que el primero, el mejor chef medieval 2023, está aquí en Álava con ese pincho alquimia, es una gozada. ¿Le escuchamos un poquito, Eduardo?
Adelante.
Fíjate qué suerte que aquí en COPE Vitoria nos ponemos a hablar ahora mismo con el mejor chef medieval 2023, con Cristian Solana, del restaurante El Puntido de la Guardia. Buenos días, Cristian, enhorabuena.
Buenos días, muchas gracias.
¿Cómo te encuentras?
Muy bien, la verdad que ha sido una ilusión tremenda.
Presentabas Alquimia, ¿verdad? Un nombre que ya no se te va a olvidar.
Algo que se queda marcado, ¿no? El primer concurso siempre es algo especial.
Claro que sí, estar en ese primer concurso, en la edición además número 15 del concurso internacional de pinchos y tapas medievales, y que haya sido el mejor chef. Fíjate, bueno, eso no es cuestión de suerte, Cristian, eso es trabajo, ¿no?
Hay mucho trabajo detrás, sí, hay muchos días, ha estado el equipo trabajando mucho en ese pincho hasta conseguir algo pues que realmente valía la pena.
¿Y qué es Alquimia? Cuéntanos.
Bueno, Alquimia es un pincho que queríamos traer, explicar cómo traíamos el pescado en los años de la Edad Media a la Rioja Alavesa, ¿no? Entonces, cuando estábamos investigando, veíamos que el pescado fresco no llegaba, que tenía que tener métodos de conservación. Y bueno, pues dándole vueltas a esa idea, conseguimos un chicharro que lo hacíamos a la llama, ¿no? Recordando el método de cocinado. Uh-huh. Utilizábamos salazones, como puede ser la anchoa, algún cítrico también hemos utilizado, el limón para darle ese toque también que envolvía todo el pincho. Hacíamos una espuma que era, digamos, el nexo de unión entre la base y el pescado, que era con berenjena asada al sarmiento.
Ajá.
El sarmiento es algo que tenía que estar presente, siendo nosotros una bodega. Era importante que estuviese, le daba ese toque ahumado también. Y lo hacíamos sobre una base que nos recordaba al cuero, tan importante de la época. Entonces, bueno, pues teníamos varios matices que íbamos incorporando y lo terminábamos con unas alcaparras fritas.
¡Uf! Vaya historia que tiene el pincho, ¿eh? ¿A qué sabe en ese primer mordisco?
Bueno, te vienen todos los sabores. Te va saliendo, por un lado, el pescado muy suave, por otro lado, la berenjena, ¿no? Vegetal, el crujiente de la base... Elegante.
Sin duda elegante, y sin duda elegante también la carrera que viene haciendo Cristian Solana, Eduardo, que venía de Cantabria después con los mejores aquí en el País Vasco también y ahora por su cuenta. Muchísimas gracias, Cristian. Enhorabuena de nuevo.
Muchísimas gracias.
Bueno, ya ves, tenemos que probar alquimia, Eduardo, y tenemos que disfrutar. Oye, por
la
cierto...
La verdad es que empiezas a oír berenjena,
sí,
chicharro,
pescado,
alcaparra.
Es verdad.
Dices, bueno, es que da gusto.
Es cierto. Oye, que te iba a preguntar si ya estabas preparando tú algo para el Día de Todos los Santos. Ya sé que ahora nos dejamos llevar por Halloween. Bueno, pues sobre todo los más chiquis. Hablábamos ahora con una de las hermanas en Estivaliz, de las hermanas peregrinas, y estaban preparando una fiesta para el día 1, una fiesta familiar, y tenían en cuenta que los niños se disfrazaban, claro, que llevaban del día antes los disfraces, porque, claro, las cosas que se traen de allí, de Estados Unidos, como Halloween, pero aquí prevalece todavía el Día de Todos los Santos, ¿eh? Y, de hecho, mira, estaba mirando yo los horarios de los autobuses especiales para el cementerio de San Salvador, que nos cae un poquito más lejos que el de Santa Isabel, y cada familia ya va preparando, no sé si para el mismo 1 de noviembre o los días anteriores y posteriores también, Eduardo.
Sí, hombre, suele ser mejor ir los días anteriores por aquello de evitar la aglomeración del día 1, porque
sí,
es verdad que el día 1 se pone aquello que no se puede aparcar, no se puede llegar, el autobús también está a tope y casi no se puede ni estar en silencio, porque aquello se convierte en un trajín de personas entrando y saliendo todos a la vez.
Uh-huh.
Es verdad que si se puede, eso ya depende de los compromisos laborales, también el día 2 es un día muy bonito para ir.
Es verdad que
recuperar un poco la primera tradición cristiana, porque al final el Día de los Difuntos es el día 2.
Uh-huh.
El día 1
sí,
es el Día de los Santos.
Es de los
Santos.
Uh-huh.
Que era un día festivo, era un día de fiesta dentro de la iglesia. O sea,
claro,
el día dedicado a los difuntos es el siguiente, es el 2. Lo que pasa que por necesidades de calendario, como el día 1 es festivo y el día 2 no, la gente acaba yendo a misa.
Tienes
el día
1
y la iglesia también ha ido desplazando lo propio del día 2 al día 1. Pero en realidad, si oye uno el evangelio del día 1...
Uh-huh.
Todo es alegría, felicidad, porque fijaros cuánta gente ha llegado a la santidad, cuánta gente ha sido modelo de virtudes, que ha merecido llegar a lo más alto, ¿no? A ser considerado santo y ser elevarse a los altares, y por lo tanto es un día de alegría dentro de lo que es el funcionamiento de la iglesia. Uh-huh. Lo que pasa que el estar tan cerca el día 1 y el día 2 ha hecho que se hayan contaminado, y ahora con la llegada de Halloween, que es la noche del 31 al 1,
sí,
pues todavía más confusión, porque claro, es fiesta, tristeza, cementerio, pero luego disfraces,
es
todo
verdad,
a la vez.
Es verdad, Eduardo. Qué bien que nos haya señalado esa diferencia para acordarnos del día 1 de Todos los Santos y el día 2 de los difuntos, porque es verdad que se está entremezclando mucho, y de hecho esos autobuses de los que hablábamos, que cualquiera puede acceder a los horarios, y porque son 4 días con más autobuses para el cementerio de lo habitual, desde hoy día 30, también el 31, el 1 y el 2, pues así sabemos cómo repartirnos y también disfrutar de ese día 2 de noviembre, que ya desde por la mañana, en la calle Prado, desde las 10 de la mañana a la 1, a las 4, a las 18 horas, pues así cada 30 minutos un autobús, desde las 10 de la mañana, como decimos, hasta las 18 horas se puede visitar, en el caso del cementerio del Salvador, que todavía hay en el cementerio de Santa Isabel mucha familia, muchos amigos y allegados para visitar en ese cementerio de tanto arte, ¿verdad? tan distinto.
Y por completarlo, el día 1, como es el día de mayor afluencia, los autobuses a San Salvador son cada 15 minutos.
Efectivamente.
Es el mismo horario, de 10 a 1 y media y de 4 a 6, pero cada 15 minutos. Es decir, el sí. que va a las 10, hay cuarto, vuelve desde uh-huh. San Salvador. Y de ahí cuarto sale uno del Prado y vuelve a, ¿no?, a salir del cementerio y media. Y así cada 15 minutos durante todo el día.
Eso es, el día de noviembre. Muy bien completado, porque es el día que menos tiempo hay que esperar para el siguiente autobús. Cada 15 minutos. Los demás días, 30, 31 y el 2, cada 30 minutos, desde las 10 de la mañana a la calle Prado. Y efectivamente el día 1, cada 15 minutos, también desde las 10 de la mañana. Por irnos a otro tema, que ha sido muy curioso. Oye, vaya susto en Araca, en la base militar de Araca, cuando la noche del viernes al sábado ha sido, se detectaba, era tarde-noche todavía del viernes, se detectaba en los cielos un aparato desconocido, resultaba ser un dron, ¿verdad? Pero claro, el susto, porque claro, está prohibido sobrevolar con estos aparatos sobre áreas militares, porque imagínate, ¿no? Poder desatar un estado ahí, claro, de una alarma que innecesariamente, Eduardo.
Igual que está prohibido usar drones sobre la cerca del aeropuerto de Foronda.
Claro,
¿no?
Por lógica.
Por eso, y por eso digo que sí, son zonas de vuelo restringido y por lo tanto la gente tiene que tener cuidado.
Ay, ay, ay.
Que aunque quiera manejar un dron, pues eso. Y además, recordamos, estamos en alerta antiterrorista 4,
además,
por lo cual cualquier cosa que suceda en cerca de las áreas militares, cerca de las áreas de seguridad, todavía hay mayor control que normalmente debido a ese riesgo de ataque terrorista que tenemos. Y por lo tanto, hay que tener cuidado para que la seguridad aérea esté tranquila y que todo esté dentro de lo normal. Que un despiste de una persona que se dedica a manejar drones de forma deportiva, ¿no?, de forma recreativa, no acabe creando un problema de seguridad.
Así es, bueno, pues mira, este dato curioso, esta noticia curiosa, que por lo menos ha quedado así en un susto, pero que no se tiene que repetir, pues para todos aquellos que ahora con los drones, Eduardo, claro, tengan pensado hacer algún recorrido, que no se acerquen a la base militar de Araca ni a ninguna otra, porque fíjate el susto y que no se puede hacer eso. Y por cierto, lo que decías, tampoco a los aeropuertos, hay zonas, oye, hay que informarse bien, antes de manejar uno de esos aparatos.
Estos drones no se necesita un carné específico.
Ya.
Y por lo tanto, todo ya sabemos que la mayoría de los usuarios es gente muy concienciada, que se sabe las normas y que cumple la normativa. Pero siempre puede haber el típico, ¿no?, que sí. lo compra porque lo ha visto un amigo, porque no tiene el apoyo de una comunidad de gente que lo maneje cerca de su casa, sino sí. que lo ha visto en un viaje de vacaciones en otro país o en otra zona de España y dice, ay, cuando vuelva a Vitoria no... Ya, pero no es comprarlo y manejarlo.
No.
Saber dónde, cómo, porque también el hecho de que pase por encima de las localidades habitadas también tiene ciertas restricciones. Tampoco se puede pasar a una altura muy baja cerca de las casas particulares.
Claro, no es normal.
Igual que no se puede utilizar en zona urbana como Vitoria, si no es por encima de una altura específica.
Claro.
Es decir, no sirve para espiar a los vecinos, tampoco sirve.
No. Esta idea, que no nos venga. Eduardo Inclán, dejamos hoy este cafetito aquí, pero me ha encantado para iniciar la semana siempre contigo aquí en COPE más Vitoria. Mal, no puede haber momento más agradable. Un abrazo,
venga,
Eduardo.
Un abrazo, Alicia.
Gracias, agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Saludamos a Francesc Escabia, médico especialista en geriatría y director médico de Clínica Josefina Arregui. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de esta Clínica Josefina Arregui, que es una entidad de referencia en atención a personas con demencia desde la psicogeriatría. Y en esta ocasión vamos a hablar de la memoria. Primera pregunta, Francesc. ¿Este envejecimiento asociado con la pérdida de memoria, es esta afirmación una realidad o un mito, eso de enlazar pérdida de memoria y edad?
Pues es un mito. Y es de las cosas que aún sigue sorprendiendo a las personas que vienen a la consulta cuando se lo explico. Porque claro, aún en esta generación se sigue pensando, porque se había dicho siempre y de sus padres, de sus abuelos, que es normal chochear, ¿no? Esta palabra, ¿no? De como de esa pérdida de la memoria y que por lo tanto, conforme hacemos edad, perdemos memoria. Esto no es una realidad. Lo que sí que es verdad es que con el envejecimiento se lentece la velocidad de procesamiento de la información. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir? Que estamos un poquito más lentificados sin que tenga que haber un trastorno. Pero la memoria se mantiene intacta y vemos gente cada vez más muy mayor que mantiene sus capacidades de memoria perfectas. Entonces, cuando tu padre, tu madre, tu abuelo empieza a tener algún fallo y tiene 70, tiene 80, tiene 90... siempre hay que consultar porque no es normal perder la memoria por la edad.
¿Cuándo y a partir de qué edad se aconseja realizar una evaluación para conocer el estado de nuestra memoria?
Bueno, pues en cualquier edad, en cualquier edad. Como sí que es cierto que un factor independiente que de la posibilidad de que haya pérdidas de memoria o enfermedades neurodegenerativas es la edad, contamos que a partir de 65 años empieza a haber una mayor probabilidad de que puedan haber pérdidas de memoria que antes de los 65 años. Por lo tanto, cada cinco años, sí que aumenta un 1 o un 2% las probabilidades de poder tener algún tipo de enfermedad de la memoria. Por lo tanto, si a 65 años es un 1% de la población, pues con 90 años es un 20% de la población. Pero el mensaje es que hay un 80% de la población con 90 años que no tiene problemas de la memoria, porque si no, sí que hablaríamos de que sería envejecimiento normal. Y por tanto, cualquier persona que presente un cambio en su memoria respecto a cómo era previamente, debería consultar por ello y no esperar a que este cambio sea más evidente.
¿En qué consiste esta evaluación?
Esta evaluación consiste en una evaluación integral de la persona. Consiste en revisar su estado de funcionamiento a nivel de todas sus capacidades, cómo la realiza. Mantiene su independencia para mantener sus finanzas, para mantener su vida de relación, mantiene su autonomía en su propio domicilio, o es capaz cuando, si tiene algún problema físico y no lo puede hacer, es capaz de buscar los recursos por sí mismo, porque a veces les empezamos a ayudar y no consultamos. Y cuando una persona tienes que empezar a ayudar, quiere decir que ya hay un problema, ¿no? Aparte de esto, hacemos un análisis de todos sus problemas médicos que presenta, porque hay muchas alteraciones médicas que pueden cursar con alteraciones de la memoria, desde una anemia, desde un déficit o una alteración a nivel del tiroides, alteraciones de vitaminas, que si no las buscas no las encuentras y en principio serían reversibles. Y luego un análisis exhaustivo de las capacidades cognitivas a través de la valoración médica y de la valoración neuropsicológica, sin olvidarnos de eso. Aspectos emocionales y la situación social de la persona.
Siempre que hablamos de salud, hablamos de esa palabra de prevenir, ¿verdad? Entiendo que en esta ocasión, hablando de memoria, es imposible esa prevención antes de que aparezcan los primeros síntomas.
Bueno, pero como sí que sabemos que hay un factor independiente que puede favorecer la pérdida de memoria, que es la edad, aunque no hayan estudios concluyentes a nivel poblacional, yo mi recomendación es que toda aquella persona por encima de 75 años sería recomendable que se hiciera un estudio de su memoria, igual que nos hacemos una analítica, igual que hacemos otras revisiones de salud, porque sabremos cómo estamos en esa situación, porque los resultados los comparamos siempre con las personas de la misma edad y de la misma escolaridad. Por tanto, también tener esa tranquilidad que a esa edad estás bien. Yo creo que esto también ayuda a muchas personas porque es una preocupación cada vez mayor de las personas.
Y recuerden que para más información tienen la página web josefinaarregui.com, el teléfono 848-463848 y están en la avenida Reina Sofía 23, Vitoria-Gasteiz. Francesc Escabia, médico especialista en geriatría y director médico de la clínica Josefina Arregui. Muchas gracias.
Igualmente y gracias a vosotros.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.